Nos vamos a la República Oriental del Uruguay, allí nos recibe Eduardo Sabio, que es exdirector de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, y por supuesto la pregunta que nos hacemos todos en los países donde la pandemia está poco controlada, cuando no descontrolada, es ¿qué ha hecho bien? ¿Qué podemos mirar? ¿Qué podemos aprender de Uruguay? ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Bien, generalmente uno trata de saber qué ha hecho mal, pero en este caso necesitamos saber qué han hecho bien. ¿Qué ha hecho bien Uruguay?
En realidad estamos ya casi a 7 meses de la pandemia y con un país de 3,5 millones de habitantes, con 2.145 casos confirmados a la mañana de hoy, de los cuales solo 48 han muerto. Entonces, cuando uno mira con perspectiva, si tiene que rescatar algo, son dos cosas básicamente. En primer lugar, que no se decretó la cuarentena obligatoria, lo cual permitió ciertas libertades de movimiento, evitó la paralización económica del país y nos permite salir mejor. Pero también, ahora nos damos cuenta de esto, dos cosas explican que haya ido parcialmente bien. En primer lugar, un sistema de atención en domicilio muy fuerte, desde muchos años, por lo cual desde el primer día las personas con síntomas sospechosos no iban al hospital. Se exhortaba, no venga, le mandamos el médico a su casa. Entonces hemos manejado en forma ambulatoria el 91% de los casos. Y lo segundo fue que partimos con una capacidad diagnóstica muy pobre, que se multiplicó rápidamente y ya dejó de ser un laboratorio en Montevideo y hoy ya son 25 en todo el país. Entonces, la capacidad multiplicada de testeo y la capacidad de vigilancia epidemiológica de identificar, testar y aislar a los contactos son las dos cosas que hasta ahora nos venían funcionando muy bien. Y digo nos venían porque realmente ha habido una apertura grande en los últimos 10 días aquí en Uruguay. Ha habido marchas con hacinamiento, sin distanciamiento por múltiples motivos. Ha habido elecciones departamentales con gente que se traslada a votar dentro del país y ahora estamos ya con cosas que no estábamos realmente acostumbrados. El viernes pasado tuvimos 31 casos, que es lo mismo, es volver atrás, era como el 27 de marzo. Y ahora todos los días andamos en 20, 25. Quiere decir que algo está empezando a no funcionar bien y ese algo está ligado básicamente a la conducta de las personas. Hay mucha gente presidente. Hay mucha gente que no respeta las señales básicas y la prevención básica es lo único que tenemos desde el momento que no hay ninguna vacuna ni tratamiento disponible ni lo habrá por mucho tiempo.
Eso le iba a preguntar, doctor Sabio, porque básicamente la pregunta que nos hacemos muchos tiene que ver con la conducta personal y cuál es el equilibrio entre la tarea de un Estado, del gobierno y el de las personas. Y yo creo que los lugares más exitosos seguramente habrán encontrado ese equilibrio entre lo que hay que hacer desde los ámbitos ministeriales o presidenciales y lo que hay que hacer en el ámbito personal. Por ejemplo, yo siento que aquí no se han hecho ninguna de las dos cosas, estoy hablando de la Argentina, pero hay países donde el Estado toma decisiones y la gente no las obedece, o lugares donde el Estado no tiene que tomar tantas decisiones porque la gente se cuida sola.
Claro, por ejemplo, en el caso concreto de Uruguay, La gestión de la pandemia que ha hecho el Estado y el Ministerio de Salud, más específicamente, y Presidencia de la República, es inobjetable. Y eso lo tenemos claro todos. Entonces, en este momento, no es que haya que modificar una sola cosa de lo que se ha hecho, porque está bien y funcionó bien. Lo que pasa que con esta apertura de la sociedad gradual a actividades de todo tipo, fíjese que hace mucho que tenemos escuelas, se puede ir al shopping, hay gastronomía parcialmente abierta, todo con ciertos aforos, ¿verdad? Ahora se quiere volver al fútbol con presencial, con un aforo bajo, pero la gente a veces interpreta eso como que no está en pandemia, y estamos en plena pandemia y tenemos para muchísimo por delante. Entonces, es el relajamiento social de cumplir las normas por todos conocidas lo que yo creo que está nos está conduciendo a un momento tenso, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad?
Sí, muchos cuando apareció esto, por lo menos en nuestra región, allí por febrero o marzo, suponíamos que la época complicada sería el invierno, justamente porque se suman otras enfermedades al sistema de salud. Ahora, yo creo que para nosotros va a ser muy complejo el verano, porque tenemos como cultura la tradición de salir, de estar mucho más tiempo fuera, de estar mucho más tiempo en las calles. ¿Cómo se vive eso en Uruguay y especialmente de caras a una temporada de verano que va a ser muy, muy complicada desde lo social y desde lo económico?
Bueno, la temporada el turismo está haciendo una enorme, enorme presión para abrir fronteras, ¿verdad? Ahora, ¿qué fronteras vamos a abrir? Nosotros tenemos 6.4 casos cada 100.000 habitantes. Brasil tiene más de 300 por 100.000. Ustedes en Argentina tienen 297 aproximadamente por 100.000. Entonces, de nuestros países, por lo menos, ¿no? Que es donde más lo hacemos.
Uh-huh. Y la pregunta es, ¿y se puede aislar por completo al Uruguay toda la temporada estival? Digo, ¿cómo se va a hacer frente, ya no a la presión, sino a la problemática económica para un país que depende tanto de eso?
No, pero, o sea, por un lado eso, ¿no? Entonces, uno además piensa, por ejemplo, en el turista argentino. No ya que puede estar infectado o no, porque para entrar al país hay que tener un PCR negativo, hay que hacer 7 días de cuarentena y luego el día 7 un hisopado. Pero mirémoslos de otro lado. Desde la semana pasada, el peso argentino en casas cambiarias y bancos cotiza para la compra 0.0 y para la venta 0.10. O sea que el peso argentino en este momento no es admitido aquí en Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Y solo podrían venir con dólares o con tarjetas de crédito que están grabadas por dos impuestos que conozco muy bien. Uh-huh. O sea, ya no es solo el turismo lo que quiero hacer, sino que acceder a eso es mucho más caro. Incluso en Uruguay, que se fomenta mucho el turismo interno, porque todos sabemos que no vamos a ir a ningún lado, yo estaba viendo ayer anuncios de alguna posada, algún hotel, alguna casa en La Pedrera, en Santa Fe, todos por allí, era exactamente lo mismo 7 días aquí que 7 días en Playa del Carmen o Punta Cana en un paquete all inclusive que ofrecen muchas compañías, o que nadie sabe si esos vuelos se van a hacer o no. O sea que lo del turismo es un plan demasiado ambicioso en este momento para todos.
Sí, eso a lo mejor puede arruinar la economía, pero preservar la salud, digo, porque al no haber estímulo tampoco, aun si se pudiera, de viajar, si yo tengo 15 días de vacaciones y tengo que gastar mucho dinero y aparte estar 7 días recluido, probablemente no tome ese camino. Pero digamos, eso podría ayudar en el aspecto sanitario Uruguay, pero complicarlo bastante en el económico.
Sí, pero incluso yo no sé cuál va a ser nuestro aspecto sanitario de aquí al verano. Uh-huh. Por ejemplo, al inicio Costa Rica y Panamá iban muy bien y en un momento se fue de las manos, ¿verdad? Y incluso Paraguay, no es mucha noticia esto, pero Paraguay hace ya 2 días que están con un digamos toque de queda nocturno desde las 24 horas hasta las 5 de la mañana y con uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados. En fin, se les complicó mucho a ellos. Yo no sé nosotros en diciembre, enero, cómo vamos a estar a la luz de lo que está pasando en estos últimos días.
Sí, bueno, nosotros seguimos mucho el tema de Israel. Israel venía siendo un país modelo y se desbarrancó justamente por la llegada del verano, por la ida a las playas, por la cantidad de gente que se movilizó, por las reuniones multitudinarias. Es muy problemático. Justamente el momento de relajarse parece ser fatal.
Es que lo que le pasó a Israel es un calco de lo que le pasó a Europa. Uh-huh. Fíjese todo lo que sucedió en Reino Unido, en partes de Italia y en las playas de España, que todos se fueron cerrando. Fue todo por el verano, las fiestas, el alcohol, el juntarse. Porque yo entiendo, la gente allí está muy cansada ya de todo esto, cansada sobre todo de las restricciones que se impusieron. Pero Madrid, por ejemplo, desde hace 48 horas volvió a cerrarse por completo en algunas áreas y más que al principio. O sea que parece que en estos 7 meses estamos haciendo como un loop vertiginoso en el que vamos cayendo y volviendo al punto de partida, aunque hoy sabemos más y estamos mejor preparados.
Sí, pero no parece ser suficiente. Por lo menos para el comportamiento personal, eso funciona justamente al revés. Decir, ya estamos más cerca de una vacuna, no nos hemos colapsado aún. Bueno, y la necesidad, por supuesto, de abrir los negocios y las actividades económicas, porque ¿cuántos meses puede una persona sostenerse sin ingresos o a pérdida? Bueno, doctor Savio, gracias por este tiempo. Nosotros estamos muy atentos a lo que sucede en nuestra región y, por supuesto, Uruguay, aún con complicaciones, sigue siendo un ejemplo a seguir. Le mandamos un abrazo.
Bueno, un gusto estar con ustedes y a las órdenes.
Hasta Eduardo pronto. Savio, el doctor Savio es exdirector de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina.